els dilluns a 7:15 de la tarda al Nostre Temps, un programa de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roda de Barà, amb Carmelo Calvo i Fernando Sánchez. Activitats del casal, entrevistes, música i molt més. El Nostre Temps, dilluns a 7:15 de la tarda i dissabtes a 5:15 de la tarda en repetició a Roda de Barà Ràdio.
Buenas tardes y bienvenidos al programa Nuestro Dance. Hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Dorado. Buenas tardes, señor Francisco Dorado. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, rodencas y rodencos.
Ay, ay, eso se dice.
Me agrada, es bonito, es muy bonito.
Es bonito, ¿no? Es bonito decir esto, ¿no? Bueno, ¿y cómo qué de tu vida? Cuéntanos algo.
Bueno,
yo sé que tú tienes nietos, hijos, de todo tienes que tener donde vives. Cuéntanos algo de
claro,
esto, de momento.
Después de 78 años tengo muchas cosas ya.
¿Tienes 78 años? ¿Tienes?
Sí.
Es joven, hombre, es un
tengo
chaval.
Tengo una mochila bastante grande, cargada de cosas y de recuerdos impresionantes.
Muy bien.
He vivido mucho y muy bueno, sí. No me puedo quejar en absoluto. He tenido una niñez muy buena, uh-huh. Una juventud mejor y una vejez mejor, todavía mejor, porque la vejez todavía continúa estando activo el máximo tiempo posible.
Acompañado con tu mujer, Mari Carmen, ¿sabes?
Pilar. Sí.
Qué bien.
Bueno, es mi compañera de viaje desde hace 52 años, 53 años.
O sea, ¿se han hecho las bodas de oro?
Ya hemos hecho las bodas de oro
qué
y
guay,
todo.
Guay.
Ah, nos faltan las de platino, que no sé cuánto es.
Ya mismo. Bueno, ¿y dónde actualmente dices que vives aquí en Roda?
Bueno, estoy más tiempo en Roda que en San Feliu de Llobregat. Mi residencia es en San Feliu de Llobregat.
Ya.
Pero a mí me encanta esta zona. Estoy en la playa, en primera línea de playa, y pasamos 6 meses, 7 meses del año.
Aquí.
Sí, nos venimos en abril, mayo y ya nos quedamos hasta octubre.
¿Y no vais a Barcelona? Vais y venís también. ¿No?
Vamos y venimos porque tenemos los nietas en Coimbató.
Y... Pues no me has dicho que dos nietos tienes, no me has dicho.
Dos nietas tengo. Aina y Emma.
Qué bonito.
Pues si me escuchan alguna vez, un saludo, cariños.
Bueno, no les mandes el vídeo y que lo vean, ¿no?
Claro. Les avisaremos, oye, escucha que sale el abuelo.
Ay. Muchos que vienen aquí lo hacen igual, ¿eh?
Sí, claro.
A los abuelos, a los nietos, a los hijos, a todos se lo mandan luego, lo ven.
Mira,
mi abuelo aquí, mira, sí. Esos años cómo está en la radio.
Como siempre dirán, enredando siempre puesto en todos los sitios.
Bueno, ¿y qué haces de tu vida laboral? ¿Dónde has trabajado?
Bueno, yo he trabajado por suerte, porque para mí ha sido muy ilustrativo en muchos sitios, desde los 17 años más o menos que empecé a trabajar hasta los 63 que me jubilé, pues he estado en muchos sitios y muy diversos. Al principio, el primer trabajo me acuerdo, ahora que lo estamos mencionando, que fue con mi padre. Mi padre era constructor y necesitaba una persona que le hiciera las nóminas de los trabajadores, que le controlara los materiales, lo que llamaban entonces listero. Era un listero que es una persona que ayudaba.
Controlaba.
Y era muy divertido porque a mí mi padre, que era un hombre de unos principios muy profundos, me enseñó barbaridades. Te cuento una anécdota muy sencilla para que veas cómo era. Cuando llegamos a Ciudad Real, hacer un edificio, lo primero que hacía mi padre era ir a visitar lo que llaman las tejeras, donde construyen los ladrillos, donde las tejas, todos aquellos materiales. Y entonces hablamos con la persona encargada del almacén y nos dijo, espere, que le paso con el encargado. Nos llevó con el encargado y empezamos a hablar, pues mire, yo voy a necesitar tantos miles de ladrillos, tantas tejas, tanto esto, muy bien. Y cuando llegó a la hora de los precios, le dice el dueño de aquello, le dice, mire, yo le voy a cobrar a 20 euros, o sea, 20 céntimos el ladrillo, de los cuales 5 céntimos son para usted y los 15 restantes para mí.
¿Y qué dijo? ¿Qué pasa?
No, y le dijo mi padre, muy bien. Digo, ¿usted a cómo los vende? ¿A 15 céntimos? Y dice, pues usted las facturas las hará a 15 céntimos. Y el hombre dijo, lo que usted quiera.
Claro.
Yo cuando salí fuera le dije, padre, no seas tonto, con el montón de dinero que haya ganado. Claro. Y me dijo, no te engañes, porque si tú coges esos 5 céntimos de este hombre, ya te tiene en el puño encerrado.
Claro.
Habrá camiones que te los facturarán sin llevarlos a la obra.
Que sí.
Habrá cantidad de cosas, arena, cantidad de metros. Y tú cuando llegue un camión de ladrillos, tú tienes que contar la hilera, cuenta la otra hilera, divide y dice, ¿tantos hay? Vale, correcto, ya los puedes descargar. ¿No hay los que tú has contratado? Fuera, que se los lleven.
Claro.
Y si siempre dispones tú de la otra manera, te dicen, oiga,
que aquí falta.
que sobran ladrillos, lo que falta, y estás pillado. Y así todo. Entonces, me fue enseñando unos principios que yo a veces digo, qué tonto que soy. Yo también he tenido ocasiones, como a todo el mundo.
Claro, claro.
Se presentan ocasiones de hacer un negocio bueno y tal, y siempre te cabe esa de decir, hostia, que eso no está, mi padre no lo hacía.
Ya, ya, ya. O sea, que has pasado con tu padre unas aventuras...
Pues yo estuve bastantes años, estuve por lo menos 4 o 5 años, y me pilló en la edad propicia, de 17 a 20 o 20 y tanto.
17 años no es.
Claro, era una esponja asimilando
cosas.
Pero era muy divertido. Yo a mi padre lo tengo en mucha estima.
¿Y seguiste con la construcción tú? ¿Seguiste tú haciendo esto con tu padre?
No, hubo un problema familiar, como en todas las familias, porque yo tenía, ahora uno ya ha muerto, tenía 4 hermanos y yo 5. Uh-huh. Entonces, excepto las 2 pequeñas que estaban en casa y yo que estaba trabajando y en casa, las otras 2 ya habían, uno estaba en Madrid y el otro estaba en Bilbao. Uh-huh. Y mi madre lo que quería era que estuviéramos todos en el trabajo que hacía mi padre.
Claro.
Todo no podía ser.
Antes pasaba eso también, claro.
Y entonces, al no poder ser todo, yo decidí muy, muy voluntariamente, decidí, bueno, pues si no pueden ser los demás, yo tampoco, y me voy.
¿Ah?
Y me vine a Barcelona, a Molín de Rey, a trabajar en la notaría.
Anda.
Todo esto...
Ya tenías estudios y todo para hacer notaría y todas las cosas.
Vamos, claro, estupendo. Claro. Había dejado el magisterio en el segundo grado. Había empezado la carrera de magisterio y tenía los 2, primero y segundo, acabados. Uh-huh. Y me faltaba el tercero. Pero como me habían llevado a la mili, no me dejaron acabar.
Anda.
La mili me partió la carrera.
Sí, bueno, es que antes pasaba eso.
Sí, pero es que a mí me llevaron muy tarde a la mili. Creo que tenía 23, 22 o a punto de cumplir 23 años. Cuando volví casi tenía 25, ya tenía ganas de casarme.
Claro.
Y cuando volví no tenía ganas de estudiar, dije, claro, yo lo que quiero es casarme.
Exacto.
Y para casarme necesitaba un trabajo que me diera claro, un porvenir. Y entonces decidí venirme a la notaría de Molín de Rey sin saber escribir a máquina.
No te olvides. Antes tenías que saber, tantas cosas había que saberlas antes, claro.
Yo de derecho no había estudiado nada. Y de máquina no había escrito nunca. Pero yo llegué y me puse en una máquina y me puse a escribir, ¿eh? O sea, no tuve que pasarme días aprendiendo. Hacía, y todavía lo escribo con los 2 deditos y hago clic, 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 porque no podía utilizar los 5 porque no sabía.
Y bajando dedito, pam, pam, pam.
Con los 2 deditos y con este para darle al pasador aquel. Y era muy... bueno, fue muy ilustrativo porque me pasé... En la notaría me he pasado 45 años, ¿eh?
¡Ostras!
Desde que
o sea,
vine.
Que con, tenemos un notario aquí, cualquiera se fía, cualquiera dice nada, aquí malo.
Bueno, es que la notaría es un trabajo muy interesante porque la gente cuando viene a visitarte, uh-huh, no viene a aplicarte que le ha tocado la lotería,
viene con el
problema de turno,
el problema que tiene, claro,
porque se le han muerto los padres, porque han heredado, han comprado, han vendido. O tienen que hacer el testamento para disponer. Y a la gente tiene que confiarle en la persona con la que habla, si no, no le explica sus cosas.
Claro,
¿eh?
Claro. Es complicado esto, ¿no?
Es muy complicado. Y además es muy... A ver, ¿cómo te diría yo? Te exprimen todos los conocimientos que tengas. Porque, claro, las personas cuando llegan a hacer un documento, el que sea, hay miles de documentos, no tienen ni idea de lo que es.
Claro, no,
y tienes que explicarle lo que van a firmar, porque es muy serio.
Tú firmas un
documento
sí.
Y ya sabéis en los casos que hay de mujeres o de hombres que han firmado un poder y se han quedado en la ruina, ¿no?
Que sí.
Y claro, le tienes que explicar las posibilidades que tiene y cómo tiene que utilizar ese documento.
El cerebro tuyo tiene que funcionar, que no veas.
Pero además instantáneo, porque la notaría, la costumbre, no es que tú le digas, déjeme usted aquí los papeles y venga, o ya le llamaré dentro de 15 días para decirle no. Tienes que darle la solución en el acto. Porque claro, como hay tantas notarías, como en casi todos los negocios,
si
la persona no se siente atendida en aquel momento, se va a otro.
Y tanto.
Entonces,
tú,
cuando alguien te viene con un documento, pues tú le coges el documento, le explicas, le hablas, y si ve que está que estás acertando en lo que él quiere, se queda y te deja el documento para que le hagas el siguiente.
Sí.
Pero si no, enseguida se marcha. O sea, es de responsabilidad.
Es mucha responsabilidad.
Y mucha seriedad.
Es muy serio.
Porque además, a mí, a nadie de los que trabajemos en un sitio como ese, se te ocurre comentar qué tipo de documento ha hecho fulano o mengano.
Ya.
Yo voy por San Feliu y todavía, y hace ya 15 años que me he jubilado,
hay gente
que me pregunta por su testamento. Dice, Paco, ¿cómo está mi testamento? Y digo, yo qué sé, ¿cómo estará? ¿Estará guardado allí? Pero me pregunta, ¿pero tú qué hiciste? Pues mira, yo dije esto, pues si tú no quieres cambiar de opinión, ese es el bueno. y el día que quieras cambiar de opinión, haces uno nuevo.
¿El testamento siempre es el que haces el primero para siempre, si no lo cambias?
No, puedes cambiarlo cuando tú
pero
quieras.
Si no lo cambias, va siempre.
Si no lo cambias y tú lo dejas, el día que tú te mueras, el que vale es ese que has hecho.
Tú lo abres aquello, cuando lo abres aquello, es lo que has dicho el primer día, lo que vale.
Lo
¿no?
que vale. Y, claro, claro. Si, pero normalmente la gente ya quiere dejarlos definitivos. Primero por el gasto que representa y segundo porque...
Es que vale muy caro también un notario.
Claro.
Vale pelas.
Vale
pelas, notario.
Vale cantidad de pelas. Sí, pero sí. Lo bueno de todo eso del notario es que es una... Es una historia. No, no todo lo que cobra el notario es para él. El notario está encargado por el Estado para cobrar todos los impuestos, que es lo que más sube.
Tendrá que pagar unos impuestos al Estado y todo, claro.
Claro, impuesto, claro. Pero el impuesto de sucesiones, el impuesto de transmisiones, todo eso es lo que vale realmente dinero. Y entonces, el notario tiene la mala reputación de que, hostia, me ha cobrado 150.000 euros. Y bueno, ¿y qué has hecho? Pues he hecho una transmisión. ¿Cuánto has pagado de derechos reales? Claro, pues los derechos reales son 80.000.
¿Y
cuánto pagas del registro?
Claro.
Pues otros 20.000. Y resulta que el notario se ha llevado sus 8 o 10.000 euros, que es lo que ha tenido que cobrar por su trabajo.
Y el resto lo lleva el Estado.
El resto se lo lleva el Estado porque es para
eso
él.
Eso es verdad. Bueno, yo, Dorado, me gusta mucho esta conversación que está hablando, pero me gustaría preguntarte, que seguiremos también hablando después de, si tenemos tiempo, otro poquito de esto, pero ¿te gusta viajar? ¿Viajo mucho?
Sí, yo tengo unos
como
hobbies.
Tu amiga, como digo yo, Pilar.
Yo tengo unos hobbies muy simples y muy normales. A mí me encanta viajar. Lo que pasa es que, por desgracia, no hay dinero suficiente para pagar esos viajes. Siempre tienes que hacer alguna escapada, pero
no. Ya habrá fondos por ahí, ¿no?
Sí. A mí me gusta mucho. Uno de los viajes más importantes que yo he hecho, entre ellos, ha sido un primer crucero que hicimos, 9 amigos, de entre Sabadell, Roda y San Feliu. Nos juntamos 4 parejas y 2 mujeres viudas. Hicimos un crucero por el Caribe impresionante.
¡Ostras!
¡Joder!
Vamos, los quedaste alucinados.
De ese crucero salió un libro que yo tengo
escrito. Pensé que iba a decir otra cosa. De ahí salió un niño.
No.
Pensaba que ibas a decir eso.
Salió un libro que yo escribí
que
se llama Un mundo olvidado, porque yo tuve... La experiencia de vivir unos días con los indios guaraos, que son unos nativos de Venezuela que viven en una isla, en la isla... Bueno, ahora sí, me saldrá el nombre. Y entonces, yo que soy muy curioso, fui expresamente, lo pedí allí a los indios de poder convivir con ellos unos días y me dejaron convivir una semanita con ellos.
Porque además,
de todo eso salió ese libro que yo he escrito, que es una aventura en el que hago una escapada. Ya no me basta convivir con los indios guaraos, sino que tuve que escaparme y vivir en la selva. Bañarme en el río Orinoco.
Vaya notario que tenemos.
¿Tú has visto el río Orinoco? El río Orinoco es tan negro como esto.
Ya. Ostras.
Si tiene los árboles, que están prácticamente encima, lo cubren todo, te sueltan unas sustancias que se disuelven en el agua y va poniendo el agua negra.
Ostras.
Primero como roja morada y luego negra.
Sí, solo he visto en la televisión eso.
Y tengo fotografías bañándome porque muy poca gente se baña, porque hay cocodrilos, hay boas.
¿Y te metiste al agua?
Pero con la barca que íbamos, llegamos a una explanada y dijimos, y paramos, y dijimos, vamos a estar aquí. Dije, yo me baño, y yo me tiro, llevaba el bañado puesto, me tiré al agua. Y te da un poco de miedo, ¿eh?
Hombre, pues,
es que no ves.
Es que no ves el agua, claro. Es negro y ya, ¿qué pasa aquí? ¿Qué habrá aquí debajo, metido?
Ese es el miedo, que el cerebro, que es tan loco, empieza a darle vuelta a las cosas.
Tú me dirás, ¿sabes?
Pero oye, que ves cosas que son inimaginables, que tú
no,
es que se lo explicas después al hombre que llevaba la barca aquella, que era el guía.
Sí.
Le explicaba lo que yo había sentido cuando estaba allí dentro del agua y dice, imposible. Dice, ¿sabe lo que es eso? Dice, es tu imaginación.
Sí, bueno, imaginación, pero no sé lo que hay ahí.
Depende del tipo de imaginación que tengas, así ves tú de cosas.
Bueno, Dorado, vamos a poner una canción, vamos a descansar un momento y seguimos otra vez un ratito, porque el tiempo se nos va rápido.
Sí, ¿vale? así aprovechamos
venga,
para echar un traguito de agua.
Venga, vamos a poner una canción y después hablaremos otra vez. Hasta ahora.
años ni cuerpo que lo resista. Tampoco las cosas buenas no duran toda la vida. Y siempre que llueve para y siempre se hace de día. Y se hace de día. La vida que Dios me ha dado es lo más grande que tengo. Por ella sigo soñando, por ella sigo sintiendo. Y todo vale la pena, se aprende a vivir viviendo. Eso no se aprende, a vivir viviendo. Que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí.
Y en la vida vale la pena. Vale la pena, vale la pena.
Que a pesar de todos los males,
la vida es buena, la vida es buena.
Que la vida vale la pena. Vale la pena, vale la pena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena. Los caminos de este mundo son tanto como queremos. A veces lo que elegimos es más de lo que podemos. Y aunque nos equivoquemos, vale la pena intentarlo. Porque no hay camino si no lo buscamos. Si no, ¿cómo sabe uno a dónde puede llegar?
Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena.
Que a pesar de todo lo malo,
la vida es buena, la vida es buena.
Que la vida vale la pena.
Bueno. ¿Qué te ha parecido esta canción? ¿Te ha gustado, verdad?
Vale, fabulosa.
Estas son canciones que...
Te explica situaciones de la vida que tenemos necesidad de no olvidarlas, aunque las conocemos.
Exactamente. Bueno, ¿y cómo va el casal? ¿Te gusta el casal a ti? ¿Vas mucho al casal?
Bueno, como yo soy muy emotivo, pues desde el principio que llegué a Roda, y hace ya casi 15 años que estoy en el casal,
Ajá. Ostras, ya más que yo, llevo 7 nada más. O sea que...
¿Tú llevas 7 años?
7 años en la junta, llevo nada más. Llevo siete en la junta.
Pues yo llevo 15 años. Yo me acuerdo de cuando estaba el Virgili de presidente.
El Baltasar. Sí, bueno, ahí yo entré con él, pero ya el último año.
El último, claro. pero el final, luego ya entró Fernando y tal.
Sí, claro.
Pero para mí el casal es un centro de vida importante.
Entonces llevas en el casal, yendo al casal desde que lo abrimos, hace 30 años, porque hace 30 o 35 que se hizo el casal.
No, pero yo vine después, ya estaba inaugurado, hecho, ya tenía su forma de actuar.
Vale.
Ha habido muy pocos cambios, o sea, cuando se hacen cosas bien, no necesitas cambiarlas.
Ya, lo que pasa es que aquí se han cambiado muchas cosas, pero bueno... Todo para bueno, ¿eh?
Claro, funcionamiento, sí, pero en realidad, vamos, yo tenemos la sensación y los amigos que venimos y hablamos, no lo pasamos bien.
¿Tienes muchos amigos aquí?
Sí, a veces hasta pienso yo, que...
No, aquí me refiero en el casal, si a mí pues,
en
el casal.
No, en Roda y abajo en la playa.
Sí,
y
sobre
aquí,
todo los dos de ayer eran fabulosos.
Y los de aquí, de los del casal también, sí. Somos una familia, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero tenemos una relación muy fluida. Sí. Ahora, porque desde la pandemia hemos perdido mucho.
Bastante.
Porque, coño, yo me acuerdo cuando llegábamos antes de la pandemia, nos besábamos, preguntábamos.
O sea, sí, ahora con esto de la pandemia...
Ya... Ahora es que casi ni te acercas porque dices, no sé qué puede pasar, ¿no?
Yo siempre estaba allí en la puerta, como ya me ves, y todo el mundo que llegaba te besaba, todo el mundo, venga,
sí,
y todo eso.
Abrazos y besos, sí. Y ahora, sí, desde entonces se ha perdido
todos
bastante.
Todos hemos perdido, sí. Por miedo, por lo que
el
sea,
miedo,
el miedo que tenemos.
Tenemos mucho miedo a podernos.
Por eso estamos así, pero lo demás, yo creo que todo, lo demás, todo perfecto.
Sí, lo demás.
Un abrazo, saludos.
Sí. Bueno, hay una buena relación con todos, o sea, la gente te respeta un montón. Gente que no hubieras imaginado hablar con ellos nunca, dices, hostia, si estás hablando con él tan tranquilo, y él contigo, porque te viene a saludar. Desde el otro día que hicimos la charrada aquella que hicimos del proceso de envejecimiento.
Sí, ahora hablamos de ello.
Todavía más gente, porque hubo muchísima gente.
Y tanto, estamos 60 personas, estamos 60.
Y todavía muchas de las personas vienen a decirme, hostia, Paco, qué bien que salió la cosa, digo, hostia.
Ahora te voy a preguntar por eso.
Es
porque
muy,
a mí me gustó bastante.
Hay una camaradería, por decirlo.
Sí, sí, sí.
No somos para estar todos los días comiendo y cenando, pero bueno.
Sí, pero como lo vemos muy de cada semana.
Claro, es el sábado de cada semana.
Sí. ¿Porque vas al baile solamente? ¿No hacen ninguna actividad más que esa?
Bueno, algunas veces vengo a jugar con mi amigo Legario, que es de aquí de Roda. Vengo a jugar al domino.
Vale.
Participo en los concursos de domino.
Sí. Ah, sí, vale.
Pero luego otras actividades, a mí me gustaría hacerlas más. Lo que pasa es que cuando tienes la residencia allí abajo en la playa, te cuesta coger el coche, tener que buscar aparcamiento aquí y tal.
No, tampoco está tan lejos.
No, pero sí, además el sitio aquel que tiene enfrente, aquel aparcamiento es fabuloso. A nosotros nos viene de coña.
Antes era, ahora es aparcamiento todo, ¿no?
Sí,
está,
sí,
muy
sí.
Bien aquello.
Sí, va muy bien, muy bien. Y ya digo, y luego las relaciones que hay con las personas, las de la Junta y tal, son todas estupendas.
¿Te gusta la Junta?
Siempre con la broma del jamoncito.
Bueno, esto es el plan de cada día. La broma, la rifa, esto. En el fondo se pasa bien.
Es un aliciente. Sí. Hombre, así se pasa bien. Yo cuando les explico a mis hijos que por 8 euros me dan baile, bebida y merendar, me dicen.
Y buen ambiente.
Y me dicen mis hijos, no es posible, papá, no es posible. Sí, sí. Digo, pues un día os tenéis que venir alguno para que lo veáis. Es increíble.
Se pasa bien.
Sí, además, claro, la música es adaptada a nuestras edades.
Sí, yo la música procuro que sean, ya se lo digo cuando entran, o sea, si no le conozco al músico, le digo esto es lo que hay.
Yo hace unas semanas, mi cuñada, la hermana de mi esposa, nos invitó a ir a La Paloma con ella a bailar.
Ah,
y nos fuimos, las dos o tres parejas, pero que yo no había ido desde hacía 30 años.
30 años. La Paloma, madre mía.
Y cuando llegué a La Paloma dije, madre de Dios, oye, sí, sí, pero además un ambientazo allí, escucha, están al día en todo lo que tú busques, de baile, de música, de relaciones.
Sí. Una cosa, claro, ¿cómo está esto en una charlada que hiciste el otro día en el Casal? Me gustó a mí bastante, me gustaría que dijeras unos puntitos de esa charlada, que me gustó bastante a mí.
Sí,
hablaste, ¿no?
Es un proceso, se llama el proceso de envejecimiento, que estoy trabajándolo desde hace varios años, porque mi idea es hacer charlas de este tipo, como hice en el Casal, por los diferentes
casales
o algún local que tenga ganas de escucharme. Y
pues que no te escuche es que es malo, ¿eh? Porque de
sí,
verdad,
bueno, el día de las charlas tuve una experiencia muy buena, porque las personas cuando se marchaban me decían, oiga, ¿usted podría venir a Torre de Embarra a hacer esta charla? Digo, usted búsqueme el local.
Y voy.
Y búsqueme el local y yo quedo con usted y nos vamos y hacemos la charla y tal. Y bueno, muy bien. Es un proceso de envejecimiento que lo que tratamos es de explicar cosas que ya se deberían saber y muchos las saben, pero que no las hacen. Y es que el proceso de envejecimiento es irreversible. O sea, no puedes dejar de envejecer. Tienes que envejecer porque es un proceso biológico en la biología. Y entonces, en este proceso se van perdiendo, por las enfermedades, por los daños, se van sufriendo discapacidades, o sea, disminución de tus capacidades, en el que tú sabes que la memoria es la principal dañana, porque no tenemos casi memoria, se nos va olvidando.
Y tanto.
Si tienes alguna enfermedad crónica, con la vejez se va agrandando, se va haciendo cada vez más importante, y todo eso tiene una explicación y tiene una solución, no una solución, sino una mejora. Y es tan sencillo como que simplemente tienes que hacer en tu vida comer sano y con medida.
Eso es importante.
Hacer una comida sana y que no sea exagerada, que sea con medida lo que necesites. Después, hay que hacer ejercicio cada día. No vale
andar o cosas de estas.
Poco de gimnasia rítmica, cosas que sean sencillitas, pero que te obliguen a tener un movimiento en los músculos y en los huesos. Porque todo eso te va manteniendo. Por ejemplo, el simple hecho de caminar te evita el que tú vayas perdiendo movilidad. La movilidad es que tú te levantas de una silla y te caes porque las piernas no te aguantan.
Exacto.
Sin embargo, cuando has caminado, ese mismo día has caminado, no sé,
media hora o
sí. Sí, media hora, 10.000 pasos en la media, 8.000 o 10.000 pasos diarios. Las piernas están muy fuertes, aguantan, los músculos se aguantan.
Sí, sí.
Entonces, comer sano y con cuidado. Hacer un poco de ejercicio, visitar a tu médico con frecuencia cuando lo necesites y atender lo que te diga.
Sabes que los médicos están complicados.
Sí, pero que a pesar de todo eso, tú tienes que insistir en que, o en urgencia si es que lo necesitas, sí, sí. O en el médico de cabecera o de familia normal, y atender lo que te diga. No vale con ir al médico y decir, bueno, tú di lo que quieras que yo haré lo que quieras.
Claro, es muy importante que la gente haga caso a lo que dice el médico.
Claro, tienes que escuchar al médico y atenderle y hacerle. Y luego, otra de las últimas fases que es muy importante es lo que hacemos en el casal, las relaciones. Sí. Tener relaciones con muchas personas, mundo, para saber cómo se vive, qué se está haciendo actualmente. Es un proceso muy, muy enriquecedor, o sea, importante. Y además, ya digo, no se puede eliminar la vejez, pero sí podemos ganar en calidad de vida y alargarlo.
Es muy importante eso.
Porque si tú haces ejercicio, comes sano y hablas con las personas en tus relaciones, resulta que sin darte cuenta has mejorado todo tu organismo, porque el organismo lo que necesita es esto. Somos personas para relacionarnos.
No tienes que parar, tienes que estar siempre activo, siempre haciendo cosas. Nosotros tenemos que estar así.
Ha de ser una actividad continua. No puedes decir, hoy hago 20 kilómetros y mañana me quedo tumbado en el sofá. No, tiene que ser algo bien y relacionado. Y ahora, en esta última actividad mía, que como sabes, me he matriculado en el campo de la experiencia.
Sí, bueno, cualquier cosa, tú haces cualquier cosa.
Sí, pero es que mis nietas alucinan.
¿Tanto?
Que dicen, yo,
¿cuánto? Es para alucinar.
¿Cuánto te falta? Yo, me faltan 2 años, porque este casi lo tengo caducado, 3 años. Dice, se va el hombre a matricular, o sea, se va a... ¿Cómo se llama? Va a graduarse antes que nosotras.
Dice, tela.
Mi nieta, que está haciendo segundo de medicina, mi nieta Aina, dice, yo, a mí me faltan todavía como mínimo 4 años, y a ti con 3 has acabado, ¿qué vas a hacer? Yo, pues después me engancho otra vez a filosofía, otra cosa.
De verdad, me está encantando esta gran reunión que tenemos contigo aquí. Me está encantando esto, como hablas, lo que estás diciendo. Te pregunto muchas cosas. Nos quedan 2 minutos, queda un minuto nos queda nada más, y me gustaría que dijeras tú algo, pues que te despidieras tú o dijeras lo que tú veas conveniente decir, otra cosa que no hayas dicho.
Bueno, a mí lo que me gustaría es, además de todas estas relaciones y amistades que tengo, sería todavía más, agrandar ese círculo hasta términos indefinidos. Yo escribo libros, y el problema que tenemos en Cataluña es que las editoriales no te editan libros.
Ya.
Hay editoriales en otros sitios que te editan algún librito, alguna cosa, pero no te lo editan porque está muy colapsada la edición. O sea, hay muchos escritores, mucha gente que escribe, y los autores divinos, esto no tiene mucha cabida. Y lo que me gustaría sería que tener la oportunidad de que las personas, que las personas leyeran lo que yo escribo, para ver si realmente estoy escribiendo algo positivo.
Algo positivo. Sí, yo creo que en el fondo, creo que lo que estás escribiendo es algo positivo. Sí, para mí sí.
Hombre, yo...
Porque ya te digo, el otro día todo el mundo dice que todo alucinado. Bueno, Dorado.
Fue muy emocionante. Muchas gracias.
Muchas gracias por estar en este programa hoy. Te llamaré otro día para que vengas, para tratar otro ratito aquí, pasar a contar otras cositas, porque tienes muchas cosas que contar.
Muchas cosas. Por suerte, las experiencias han sido muchas y muy buenas, la verdad que sí.
Bueno, pues muchas gracias, Dorado.
Gracias a vosotros por vuestra amabilidad y en seguir con este camino que es importante.
Muchas gracias. Pues nada, no, nada más. Buenas tardes y hasta el próximo programa.
Buenas
hasta
tardes. Luego. Adiós.